Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multiétnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado.
Buenos días, Icono. Pasamos ahora a meditar en las Escrituras. Para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono. Y me encanta que después de cantar y celebrar y cantar cosas tan profundas como las que hemos cantado, espero que pienses en lo que cantas, que lo uses para elevar tu mente, tu corazón. Y después de celebrar la Santa Cena, pasamos ahora a meditar en las Escrituras, no solo para ganar información, que es parte importante, sino para ser transformados. Para buscar transformación que lleve a vida. Y estamos en una serie que espero que te esté retando, que está centrada en conocer a Jesús. Antes de pasar a eso, dos cosas. La primera cosa que quiero decir hoy es algo que a veces sorprende. Y quiero que le demos un aplauso a toda la gente de la primera fila. Un aplauso, damos un aplauso de verdad. Todos los de la primera fila. Eso es. Creo que es la primera vez en 10 años que la primera fila está llena. La primera vez, ¿ok? Normalmente hay 3 o 4 filas donde no hay nadie. Siento que la gente está como guardando sus distancias, ¿sí? Y no sé si es solo físico o simbólico, pero gracias, chicos. Gracias por estar aquí y por estar cerca y también al mismo tiempo crear espacio para gente que quizás llega tarde o que quizás no puede llegar antes y que es más fácil entrar y poder encontrar un lugar en la parte de atrás. Muy bien. Lo segundo es, hoy alrededor del mundo se celebra en el calendario cristiano. Sabéis que los cristianos alrededor del mundo, pues alrededor del año tenemos ciertas fechas que son significativas. Navidad, por ejemplo, Semana Santa. Y espero que sigamos atados a ese ritmo. La vida consiste en ritmos que hay que respetar, que son parte de nuestro bienestar como seres humanos. Y guardar esos ritmos, el ritmo diario, el ritmo semanal, donde trabajamos y luego llega el fin de semana, el ritmo de las estaciones del año, ¿verdad? No todas las estaciones del año son iguales y no tenemos la misma energía en todas las estaciones del año para hacer las mismas cosas. Los ritmos anuales, la vida consiste en esos ritmos y si uno no aprende a leer los ritmos de la vida, va a tener muchos problemas. Se va a encontrar con frustración, se va a encontrar con problemas realmente, por no respetar esos ritmos naturales. Y en el cristianismo nos gusta celebrar esas cosas. Hoy se celebra, alrededor del mundo, la vida de una persona que se llama Patricio. Patricio, ¿sí? Patricio de Irlanda se celebra hoy. Es un día en el que no es que celebremos así nada significativo, pero celebramos la vida de esta persona, Patricio. Muchas personas lo conocen como San Patricio. Y sabéis que aquellos que somos protestantes, que pertenecemos a la Reforma, ¿verdad? Protestantes, evangélicos, que no pertenecemos a la tradición ortodoxa o católica. No hablamos de santos, de el santo de, o personas que son declaradas santos como alguien especial, sino que nuestra convicción es, primero, no es nuestra opinión, es la convicción de las Escrituras, que todos aquellos que seguimos a Jesús somos santos. Hemos sido santificados en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo, y todos somos santos. Así que, hey, todos perteneceremos a esta élite. ¿No estás contento? ¿No te gusta eso? ¿Sí? En el cristianismo hay ejemplos a imitar. Pablo lo dice. Hay personas cuyas vidas son dignas de resaltar como ejemplos a imitar. Como lo hacemos con cualquier otra cosa en nuestra vida. Si tú quieres ser un, no sé, quizás un jugador de fútbol o un deporte, normalmente tienes a alguien de referente que sirve para ponerte objetivos de lo que te gustaría llegar a ser, para darte una imagen, ¿sí? Aquellos que hablamos en público y que nos gusta, tenemos ciertas personas que estudiamos y que son personas a las que queremos imitar, ¿sí? Y aprender de esas personas. Y cuando celebramos a personas como Patricio de Irlanda, lo que tratamos de hacer es ver el ejemplo de personas que se convierten en ejemplos de la fe. Y a lo largo de la historia hay muchas de esas personas y una de ellas es Patricio, y precisamente porque no es alguien mucho más excelso que nosotros, puede ser un ejemplo para nosotros. Porque precisamente porque no es alguien mucho más elevado espiritualmente, alguien que ha alcanzado una especie de espiritualidad más grande que los demás, que ha sido declarado, precisamente por eso es un ejemplo para ti y para mí. ¿Cuántos conocéis la historia de Patricio? Ok, tenemos a una persona, en medio de más de 100 personas tenemos a una. Muy bien hecho, eso es. Patricio, ¿cuántos sabemos que hoy es el día del verde y la cerveza? Levanta la mano, no tengas miedo, ¿verdad? Eso es, genial, qué espirituales somos todos, Dios mío. Esto sí que es así de a gusto ser iglesia, ¿verdad? Celebramos el día de Patricio y ¿qué es lo que importa? Vestirse de verde y beber cerveza. Cerveza negra, por cierto, hay que beber, ¿ok? No, solo quiero animarte a que puedas, cuando llegues a casa, hoy, aprovecha el día de hoy, lee la historia de Patricio, lee en Wikipedia o puedes buscar otras fuentes quizás más sólidas, pero seguramente si buscas en internet la vida de Patricio y la lees, te va a llevar un ratito solo, y es una vida interesante. No sabemos realmente, o sea, es difícil entender qué parte es histórica y qué parte no es histórica, pero sí sabemos algunos detalles de su vida. Y solo para que sepas algunos detalles de su vida. Cuando era un adolescente, Patricio creció en una familia cristiana, él, y en Irlanda, y cuando era adolescente fue raptado por piratas. Sí, piratas son parte de esta historia, es una buena historia para leer, ¿verdad? Cuando una historia tiene piratas, vale la pena leerlo, ¿verdad? Piratas raptan a Patricio y se lo llevan al norte de Irlanda esclavo, como esclavo. Y ahí se pasa alrededor de 6 años como esclavo de una familia, atendiendo las labores del hogar, cuidando de las ovejas y de las cabras y de los animales. Y se pasa 6 años hasta que, después de 6 años, alrededor de los 20 años, se escapa y vuelve a su familia. Ahora, pregunta, ¿qué harías tú si te logras escapar de gente que te esclaviza y vuelves a tu familia? Y vuelves a tu comodidad, a los tuyos, a tu casa. ¿Qué es lo que haces cuando te han robado la juventud? Bueno, no toda la juventud. Y menos hoy, cuando la juventud dura hasta los 50 años hoy, ¿no? Más o menos es como, se ha alargado un poquito la juventud hoy en día. ¿Qué es lo que haces? Muchos de nosotros decidiríamos disfrutar de nuestra vida, dedicarnos a nosotros, establecer una carrera. Y esto es lo interesante, es que Patricio decidió hacer algo que es totalmente contraintuitivo a nuestra humanidad. Y es que delante de Dios sintió el llamado de volver a las mismas personas que le habían esclavizado para compartir a Jesús con ellos. Y ese es el principio de la historia de Patricio y por cual celebramos hoy. Una persona que en su juventud decidió sacrificarse para volver a aquellas personas y con una estrategia de plantar iglesias, de establecer lugares donde la gente pudiese conocer a Jesús, revolucionó Irlanda en el nombre de Jesús. Es un ejemplo para todos nosotros de lo que significa muchas veces atender a un llamado. Y a veces el llamado puede ser cómodo, la mayoría de las veces no lo es. La mayoría de las veces no lo es. Pero al final tenemos este ejemplo que nos ayuda a entender de cuál es el llamado que tenemos nosotros como cristianos. ¿Estamos en eso? ¿Conocí? Lee la historia de Patricio, vale la pena. ¿Sabes qué? Una idea. Esta tarde cuando llegues a casa, lee la historia de Patricio con una cerveza negra. Y ya verás, te va a gustar, no te vas a olvidar de Patricio en tu vida. Ok, muy bien. Estamos en una serie que se llama Jesús según Marcos. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer con esta serie? Es navegar, explorar la vida de Jesús de acuerdo a cómo lo cuenta el Evangelio de Marcos. Hay 4 historias, 4 narrativas de la vida de Jesús que coinciden en muchas cosas, pero también que en algunas cosas, unos evangelios cuentan unas cosas que los otros no cuentan, y nos da una buena imagen, una imagen 360 de la vida de Jesús y de lo que necesitamos saber para la salvación. No nos lo cuentan todo acerca de Jesús, ni pretenden contárnoslo todo acerca de Jesús. En el Evangelio de Juan, al final, en el capítulo 20, Juan dice, bueno, yo os he contado estas cosas para que seáis salvos, pero no os lo he contado todo porque sería imposible contaros todo en un tratado como este, en un libro como este. Pero nos cuenta lo que necesitamos para la salvación. Y esto es importante, que en la revelación bíblica, en las escrituras que tenemos, las narrativas históricas de Jesús el Cristo, nos cuentan lo que es suficiente para seguirle y para ser salvos. No necesitamos más revelación, no necesitamos saber cosas escondidas, no necesitamos saber cosas que quizás no se dijeron ahí, pero se revelaron después en la historia a otras personas. No se necesita eso. Tenemos todo lo que necesitamos saber acerca de Jesús para nuestra salvación en los evangelios. Es suficiente, suficiente. Dí conmigo esa palabra, 1, 2 y 3. vamos a decirlo más fuerte, como si lo creyésemos de verdad. Uno, dos y tres. Suficiente. En esas páginas de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienes lo que necesitas, que es suficiente para encontrar la salvación. Y lo que estamos haciendo es, pasando por algunos momentos, algunos milagros y algunos mensajes de Jesús, no podemos pararnos demasiado como para estudiar todas las cosas que se pueden estudiar, y quizás algún día, si Dios provee y tengamos más espacio en algún otro sitio y tengamos algunas otras oportunidades, se puede hacer eso. Pero el punto más fundamental de todo esto es que conozcamos a nuestro Salvador. Es que conozcamos y reconozcamos a Jesús. Algo que como pastor oro por todos nosotros. Es imposible que pueda responder todas las preguntas que todos tenemos, a todas las dudas que todos tenemos sobre la fe, y que de alguna manera tampoco a resolver todos los problemas que todos tenemos. Es imposible eso. Y si puedo quedarme con una cosa, es que reconozcas la voz de Dios, la voz de Cristo, a través del Espíritu Santo en tu propia vida. Porque al final, seguir a Cristo nos involucra a todos en comunidad, pero tiene que ver con escuchar esa voz de su Espíritu en nosotros, en el día a día, en las situaciones del día a día, en los problemas que pasamos, en las meteduras de pata, en los errores que cometemos, en nuestro pecado, en las relaciones, en el trabajo. Al final se trata ¿de qué? De poder reconocer todo eso en nuestras vidas. Y cuanto más nos familiarizamos con la voz de Cristo en las Escrituras, más podemos reconocer la voz de Cristo en nuestras vidas. Y al final se trata de eso. No se trata de tener información y responder a un examen como si fuésemos un juego de trivia. Seguir a Jesús no se trata de simplemente saber cosas. Se trata de saber cosas que nos abren la vista espiritual al mundo hoy en día y que nos permiten caminar hoy en día ese camino que otros caminaron antes. Que nos permite hoy reconocer, ver la presencia de Dios en nosotros, entre nosotros también, en el mundo, en el día a día. Y eso es a lo que somos llamados. Y eso es la idea de esta serie, es que puedas familiarizarte. Quizás si no conoces a Jesús, quizás que puedas romper muchísimos mitos de la imagen que la gente tiene de Jesús en el mundo a nuestro alrededor. Porque el problema de Jesús en el mundo de hoy, sobre todo en el mundo de las personas que no le siguen, que no son cristianas, es que estamos tan familiarizados con ese nombre que es mucho más fácil que se creen ideas equivocadas acerca de él. No te puedo contar cuántas veces hablo con gente o escucho cosas, a veces no es que hablo con gente, pero escucho cosas acerca de Jesús, redes sociales, noticias, todas estas cosas, o menciones que la gente hace por aquí y por allá, y no puedo contarte cuántas veces la conversación no es tanto como convencer a alguien o tratar de decirle que tiene que creer, es corregir ideas erróneas, es corregir, no, esa imagen que tienes de Jesús no es la imagen, no es la imagen que nadie tenía de Jesús en los primeros cientos de años de la iglesia. Y lo que quiero para nosotros es que nos familiaricemos con eso y que nos rete, porque eso es lo que va a hacer Jesús. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Te está retando esta serie? Más o menos, un poquito, ¿verdad? Por lo menos un poco. Hoy vamos a parar en Marcos capítulo 10. Busca Marcos capítulo 10, versículo 17, es donde vamos a pararnos. Si tienes la Biblia contigo, acabamos de leer el texto. Marcos 10, 17. Y en un segundo vamos a pararnos ahí, vamos a tratar de sacar algo que creo que te va a retar. Pero antes déjame empezar con esto. Hoy he traído mis juguetes. Hoy he decidido que iba a ser un poco más juguetón el mensaje. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poco más juguetón. ¿Se puede hacer eso en la iglesia? No sé. No se lo digáis a mis jefes, ¿ok? Hoy he traído esto. Esta es una vaquita. Se llama Mumu. Mumu, dilo conmigo, ¿no? ¿Sí, tres? Ok. No tenéis. Vamos a decir, este se llama Mumu. Es como iba a decir algo como Tolón, Tolón, y como que. Pero no, Mumu, es la vaquita. Y es una vaca muy, muy, muy especial. Este peluche, esta vaca, es. Lo siento, no se me va la imagen diciendo Mumu, todo el mundo. Es como. Es la vaquita de mi hija mayor, Mía, se llama Mía. Y es la vaquita de Mía. Mía tiene 12 años y medio, va a cumplir 13. Y es interesante porque esta vaca tiene la misma edad. Fue una vaquita que un familiar mío le regaló a Mía, recién nacida. Fue un regalo de nacer. Y es interesante porque desde el día 1, Mía se encariñó con esta vaquita. a todos sitios, incluso hoy en día sigue siendo parte especial de su vida. Es algo que se la ha llevado a todos sitios cuando vivíamos en Estados Unidos, la tuvo en Estados Unidos cuando nos mudamos aquí, se la trajo, la llevaba a todos sitios, la ayudaba a dormir, la verdad es que la cuida, de hecho está súper, súper gastada y lavada, está remendada por todos sitios, literalmente, o sea, tiene más cicatrices esto que, heridas por todos sitios, está a punto de caer. Hoy se la pedí, esta mañana pasé por delante de la habitación y se la pedí. La vi y le dije, oye, ¿me puedo llevar para la iglesia para explicar algo? Y me dice, sí, puedes llevártela, pero ten cuidado que se le va a romper el cuello. Y yo, no sé cómo tomarme eso. Además suena un poco, suena cruel, ¿verdad? Ten cuidado con... Ok, y es súper especial para ella. Y después de estar hablando, pensando, estudiando en el mensaje de hoy, durante esta semana, hoy por la mañana cuando lo vi, pasó algo interesante, y es que le pregunté, la cogí y le dije, oye, mía, ¿cuánto estarías dispuesto a darle a alguien tu vaquita? Entre 1 y 10, en una escala de 1 a 10, ¿cuánto estarías dispuesto a darle a alguien, a Mumu, a alguien? Y me preguntó, ¿para siempre o por unos días solo? Y le dije, no, para siempre, es dárselo a alguien, quizás a otro niño que lo quiera, quizás a otra persona. ¿Cuánto estarías dispuesto a dársela? Y esto es interesante, ¿ok? Y le pedí permiso para compartirlo, porque uno de los males del padre predicador es que nadie puede hacer nada en casa que se pueda usar el domingo. Es como, ok, tienes que tener cuidado. Y yo como pastor también, los pastores tenemos que tener cuidado de, oye, voy a usar eso como... No, ok, le pedí permiso esta mañana y dije, ¿puedo compartir esto? Porque lo interesante es que no respondió, se quedó seria. Y me quedé un poco como, ok, sí, uno te resultaría muy, muy, muy fácil dárselo a alguien, uno te resultaría muy difícil dárselo a alguien, 10 te resultaría muy, muy fácil dárselo a alguien. Y se quedó así, y podía ver en su expresión que algo estaba cambiando, ¿sí? Y yo pensé, bueno, quizás lo está pensando, y no, o sea, la expresión cada vez estaba... Y se quedó un rato callado y dije, ok, ¿cuánto estarías dispuesto a dárselo a alguien? Y de repente con la voz temblorosa, los ojos empiezan a lagrimear, ¿ok? A ponerse así como llorosos, y me dice, con la voz temblorosa me dice, bueno, quizás un 8. Y yo es como, ok. Y de repente, claro, me empieza a preocupar qué es lo que está pasando, y de repente empezó a llorar simplemente por la pregunta de... Una pregunta hipotética, ¿ok? Claro, en su mente no sabía si era hipotética o no, porque cuando papá pregunta algo es como, ¿por dónde vienes, papá? ¿Verdad? Esto es una enseñanza para los padres en la sala, hay que ser más claros con los hijos a veces. Debía empezar con la idea de, esto es hipotético, esto no va a pasar, pero me llamó la atención cómo para ella, algo que todos en mi familia lo hemos visto, es decir, a mí, mi mujer, las hermanas, sabemos cuánto ha significado Mu para ella. De hecho, una vez cuando tenía 2 años así, se perdió por una semana y el mundo se nos acabó, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que nos acabó. Y alguien lo encontró en la iglesia en Estados Unidos, en una iglesia de miles de personas, alguien lo encontró en algún sitio. Y es como que, wow, o sea, el cielo se abrió. Y empezó a llorar y luego le tuve que decir, ok, esto no va a pasar, ok, tú no tienes que darle mu a nadie que no quieras dárselo. Pero me llamó la atención, y es interesante, ¿verdad? Cómo hay cosas que a veces terminan significando muchísimo para nosotros. Cosas que son increíblemente profundas para nosotros, ¿sí o no? Y en este caso, tremendamente emocionales, ¿sí? Imagínate la escena. Mi hija de casi 13 años y está como algo que es tan especial para ella y la idea de tener que separarse y estar dispuesta a hacerlo, pero no poder vencer la emoción de algo está pasando dentro de mí, como incluso para llorar. Creo que ese es un ejemplo de algo que a todos nos pasa. A niños pequeños, a adultos, nos pasa absolutamente a todo. De hecho, hay una pregunta que te voy a hacer ahora, hay una pregunta que nos voy a hacer a todos y que también es una pregunta que quiero que respondas esta semana en los iconogrupos, a aquellos que estáis en los iconogrupos. Y es una pregunta que creo que al principio parece muy superficial, pero como vamos a ver en un segundo, es una pregunta que revela mucho acerca de ti, acerca de mí, muchísimo, en cómo encontramos vida. Y la pregunta es sencilla. Si yo te pidiese ahora... Si yo te preguntase, ¿qué es lo que te resultaría más difícil dar a otra persona de todo lo que tienes en tu casa, en tu vida? De todo lo que tienes, piensa, ¿qué es lo que te resultaría más difícil dar? ¿Qué es aquello de lo que te resultaría más difícil deshacerte y darle a alguien? Quizás puede ser algo tan sencillo como un libro al que tienes, puede ser algo tan común como un muñeco, un peluche. Puede ser algo tan, no sé, algo tan sencillo como una vajilla en casa. Puede ser quizás algo un poco más grande, ¿sí? Quizás algún cuadro significativo. Quizás, no sé, quizás es... Hoy vamos de rosa, ¿verdad? Todo va de rosa hoy. Debería ser verde. Quizás es el coche. Quizás te resultaría difícil dar, ¿sí? Esto es lo importante. Porque el punto no es que te resulte difícil dar algo o no darlo. La pregunta clave, y esto es algo que va a hablarnos hoy, la pregunta fundamental no es qué te cuesta dar o no dar. Es por qué te cuesta darlo o no darlo. La pregunta fundamental es por qué. ¿Por qué nos cuesta eso? Quizás es el coche que tienes que para muchos es algo utilitario, y quizás yo te pregunto, ok, ¿por qué? ¿Por qué es difícil darlo? Y la pregunta, quizás puedes decir, la respuesta a esa pregunta podría ser algo como, ay, Señor, porque lo necesito para ir a trabajar, ¿sí? Es una necesidad hoy en día, ¿sí? La mayoría de nosotros quizás empezaríamos respondiendo ahí. Pero si rascamos un poco más, algo que es necesario hacer en toda nuestra vida, si queremos alcanzar cierta sabiduría, si queremos ganar cierto entendimiento acerca de la vida y acerca de ti mismo y de ti misma, necesitas rascar, no quedarte con la primera respuesta. Raramente la primera respuesta suele ser la respuesta real. Raramente la primera respuesta suele ser la respuesta que está motivando todo lo que hay. Y si rascamos muchos de nosotros, quizás es porque no es tanto que mejor que lo necesitemos, es porque sientes que te da, por ejemplo, cierto estatus. No le pasa a todo el mundo, quizás a lo mejor está diciendo, no, mi coche me da menos estatus del que debería tener. Cuando la gente me ve con mi coche, me baja el estatus. Pero para muchos otros no. Para otros, tiene su coche y no me deshago de él. ¿Por qué? Porque es algo que he conectado con la imagen, mi autoimagen, con quién soy. Es algo que se ha engranado, se ha enraizado en esa imagen, en ese yo, en ese ego, no en sentido malo, sino en ese yo mismo. Y eso es de lo que nos va a hablar hoy Jesús. Porque en algo tan común como es las cosas, y esta es la palabra clave, es las cosas a las que nos apegamos, puede revelar cuál es el problema que muchos tenemos para seguir a Jesús o para acercarnos a Jesús y que Dios haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Algo tan sencillo como un objeto que puede ser un coche, puede ser un juguete. Para los niños puede ser un peluche o una manta. Para otros puede ser algo tan, no sé, más grande como puede ser unos muebles, o puede ser unas vacaciones, o puede ser una idea abstracta de justicia o de relación o de lo que sea. Cualquier cosa, algo tan concreto, como algo tan particular como esto, puede revelar cuál es el problema que muchos tenemos para seguir a Jesús, para acercarnos a Jesús. ¿Y por qué nos cuesta tanto, a veces, entrar en esa vida que Jesús promete? En el capítulo 10 pasa algo muy interesante, y es que hasta ahora, en los primeros capítulos, Jesús, en su ministerio, en sus momentos, mensajes y milagros, Jesús ha tratado de explicar esta idea de reino de Dios. Jesús ha tratado de decir qué es el reino de Dios. Y es una expresión rara para nosotros porque no hablamos hoy en día de reinos, incluso en un lugar como el Reino de España no se habla, nadie dice, sí, ¿dónde vives? Yo vivo en el Reino de España. Nadie lo hace, ¿verdad? Es porque es una expresión rara para nosotros. Pero Jesús ha tratado de explicar esta idea de el futuro que nos espera, lo que Dios quiere traer a este mundo, lo hace a través de esa expresión, el reino de Dios. ¿Y qué es eso? Es la idea de el cielo, pero aquí en la tierra. Es la esfera del gobierno de Dios, es la esfera donde Cristo es el rey. Cristo en la cruz muere y en su muerte, se nos dice en las Escrituras, él declara su victoria sobre todos los enemigos, todos los reinos caídos de este mundo, y declara su victoria y establece su reino. Y la vida no se encuentra simplemente por tener fe, sí es por tener fe, por supuesto, pero la idea es cómo encontramos vida en el lugar en el que estamos. Eso es algo que practicamos muchos de nosotros, ¿verdad? Si vives en un país que es un desastre, da igual lo que tú hagas personalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu vida va a ser un desastre. Y muchos, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos de país y vamos a otro lugar donde las cosas no son un desastre. ¿Para qué? Para que quienes somos pueda disfrutar de una vida más plena, ¿sí o no? Esa es un poco la idea, es un ejemplo de qué es lo que significa la idea de reino. Cuando Cristo viene y establece un reino, lo que está haciendo es invitándonos. En los otros reinos del mundo, la vida es muerte, la vida es destrucción, la vida es pecado, la vida es caos. ¿Y cómo encuentra una vida? Es cuando viene al reino, cuando viene a esta otra esfera y entra dentro del gobierno del Dios que nos ama, del Dios que tiene misericordia. Por eso la expresión más favorita del apóstol Pablo para ser salvo es estar en Cristo. En Cristo, es como ese lugar. Si tú estás en el lugar correcto, tu vida, vas a tener esa vida que todos estamos buscando. Y Jesús lo que trata de hacer en los primeros capítulos es explicar eso. Explicar qué es el reino. Pero ahora de repente cambia un poco la película, cambia un poco la dirección de lo que va a hablar. Y ahora ya no nos va a hablar de qué es el reino, sino de quiénes entran en el reino. De quiénes pueden entrar. Y la idea es que las puertas están abiertas, pero hay algo que impide a la gente entrar. Hay algo, algunas cosas que impide a la gente disfrutar de esa vida, llegar a ese lugar que Dios ha provisto para nosotros. Y algo que es tremendamente humano, pero algo que es tremendamente profundo. Algo que creo que nos va a retar. A aquellos que hemos seguido a Jesús desde hace mucho tiempo, pero también quizás a ti que estás empezando a buscar o a pensar acerca de Jesús. Estas son cosas de nuestro corazón y de nuestra vida que nos limitan. Y la idea empieza así: al salir él para seguir su camino, vino corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, ok, al seguir, lo primero que dice es al salir él para seguir su camino. ¿Qué es lo que nos está diciendo? En unos versículos antes nos dice que la estrategia de Jesús cambia. En los primeros capítulos, como decía, Jesús habla del reino y lo hace en un lugar. Creo que tenemos un mapa de Israel por aquí a reproducción, ok. Jesús en los primeros capítulos sirve o habla o enseña y hace sus milagros en la parte norte, allí donde dice el mar de Galilea, lo pone en inglés, donde pone Capernaum, donde pone Nazaret. Jesús enseña en esa parte, pero en unos versículos antes de lo que acabamos de leer, se nos dice que Jesús empieza su camino para Judea, hacia Jerusalén, que es donde va a terminar su vida siendo crucificado en Jerusalén. Las cosas ya cambian y el punto ya no es qué es el reino, sino el punto ahora es quiénes entran en el reino y lo hace de camino hacia el sur. Y dice, él vino uno corriendo mientras él salía, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vaya pregunta, es una buenísima pregunta. Lo que nos dice es que sale de camino, seguramente saliendo de una aldea, seguramente saliendo de un lugar en el que está Jesús, de repente alguien viene corriendo antes de que se vaya y le hace esta pregunta. Y esta es una pregunta súper importante, es una pregunta que quizás nos puede retar a nosotros, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y creo que es una pregunta importante para nosotros porque no es que sea un experto en cómo ha vivido las generaciones antiguas, pero déjame decirte y déjame retarnos con esto. Yo creo que nuestra generación es una generación experta en perder el tiempo. Y es una generación experta no solo en perder el tiempo, sino en darle importancia eterna a cosas que no valen para nada. Somos una generación experta en enfocarnos en lo que ya no solo secundario, terciario, sino que ni siquiera está en la lista de lo que debería ser importante y prioritario en nuestras vidas. Esta persona viene y le hace una pregunta. Y como todos sabemos, una buena respuesta depende de una buena pregunta, ¿sí o no? Muchas veces dar una buena respuesta empieza con que alguien haga una buena pregunta. Y yo me pregunto, yo pienso en estas cosas cuando pienso en nosotros, Icono. ¿Cuántos de nosotros hacemos en la vida la misma pregunta que esta persona hizo? Porque yo sé que todos caminamos con preguntas, tú caminas con preguntas, ¿sí? Caminamos con preguntas de cómo será mi futuro, o podré mejorar en mi trabajo. Caminamos con preguntas que no es que sean malas necesariamente, pero muchas veces esas preguntas nos despistan o nos apartan de hacernos la pregunta, de hacernos preguntas que son importantes, de hacernos preguntas que son fundamentales. Muchos de nosotros vivimos, y esta es una de las claves de nuestra sociedad, es vivimos tan entretenidos en el mundo que no nos da espacio para preguntarnos cosas, para hacernos las preguntas clave de la vida que nos lleven a respuestas que nos guíen en el camino de la vida. El punto no es que a veces no haya respuestas, el punto es que ni siquiera nos hacemos las preguntas importantes. Jóvenes, tenemos muchas preguntas, ¿sí o no? Me incluyo entre los jóvenes, ¿sí o no? ¿Puedo incluirme entre los jóvenes? Jóvenes de 12, que es cuando pasan de Iconoclis a teens, hasta 55 años, vamos a poner. 60, vamos a poner 60, venga, vamos a poner 60. ¿Sí o no? Tenemos muchísimas preguntas. Hey, ¿encontraré a alguien para casarme o no casarme? ¿Sí? ¿Miré a estudiar fuera o no estudiar fuera? Son preguntas buenas, no son preguntas malas, por supuesto. Pero cuando veo a esta persona haciendo esta pregunta tan profunda, maestro bueno, ¿qué heredaré para heredar? Fíjate cuál es su enfoque. Su enfoque no es simplemente para que mi vida vaya mejor o para que tenga... Su enfoque es, ¿qué haré para heredar la vida? ¿Qué es lo que puedo hacer para tener vida? Y déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste esa pregunta? ¿Cuándo fue la última vez que viniste delante de Jesús, de alguien que ha cambiado la historia de la humanidad? Alguien que ha transformado más vidas que nadie en esta humanidad. Alguien que ha cambiado no solo vidas individuales, sino sociedades, culturas, naciones, pueblos, de todo ha cambiado. Ha cambiado el futuro de la humanidad para siempre. ¿Cuántas veces has venido delante de él? ¿Qué es lo que haré, Señor? Yo quiero esa vida. Yo quiero algo más importante que simplemente los juguetes que tenemos en el día a día. Somos una sociedad que nos obsesionamos con los juguetes del día a día y nos perdemos en hacer las preguntas que transforman. Nos olvidamos en hacer las preguntas que de verdad son la llave para abrir esas respuestas que guían nuestras vidas. Quizás estás aquí, quizás nunca, no sé, te han invitado, pero y quizás nunca te has hecho esta pregunta. Y es de verdad, hoy en día vivimos en una sociedad casi trágico, porque tenemos casi de todo en nuestro mundo, incluso con los problemas que todos tenemos en esta sala y aquí fuera, en nuestros vecinos, en nuestra ciudad. Pero la mayoría de la gente no para lo suficiente, no para tener las respuestas, sino para hacer las preguntas fundamentales. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Puedo retarte algo? Quizás no podamos darte todas las respuestas, pero quiero retarte a que te hagas las preguntas. Quiero retarte a que en medio de un mundo obsesionado con el entretenimiento y la sensualidad es la obsesión con satisfacer los sentidos, con un mundo obsesionado en el estar siempre en medio de la fiesta, en no tener tiempo, en estar siempre en la actividad, en un mundo obsesionado con la velocidad y el carrerismo o la idea de cómo puedo progresar más y cómo puedo subir más y cómo puedo... En un mundo obsesionado con eso, que se está perdiendo el hacerse las preguntas correctas, tú y yo, Icono, deberíamos ser las personas que se detienen lo suficiente, que corren no detrás de lo que el mundo ofrece, sino detrás de Jesús, como hizo esta persona, que corren detrás del Maestro para hacerle las preguntas. Y eso requiere que nos paremos, eso requiere que cambiemos nuestras prioridades. Porque muchos no logramos encontrar el camino o no logramos entrar en el camino precisamente porque nunca hacemos esta pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y fíjate que la persona no dice ¿qué haré para ir al cielo? La pregunta de la mentalidad judía, hoy en día vemos la fe en Cristo o la religión en términos de ¿qué haré cuando me muera para ir al cielo? Y eso no es lo que la imagen que tenía la gente de qué es lo que Dios va a hacer en el futuro. Fíjate que habla de cómo haré para heredar. Fíjate esa palabra, para heredar. La idea de heredar está relacionada con heredar el reino de Dios. Y la idea del reino de Dios no es un cielo allá lejos, en un lugar donde vamos a estar en, no sé, en las nubes, tocando el arpa o la guitarra. No se trata de eso. La idea del cielo, la idea del futuro, es la idea del reino futuro, cuando Dios restaure todas las cosas, cuando Dios restaure los cielos y la tierra y lo haga todo nuevo bajo su gobierno. Y esta persona sabía perfectamente qué es lo que venía. Pero la idea no era simplemente cómo puedo ir al cielo cuando me muera. No, es cuando tú restaures todas las cosas, cómo puedo asegurarme de que estaré en ese lugar. O como se suele decir hoy, estar en el lado correcto de la historia. Y ahora viene una parte donde Jesús responde, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ok, un par de cosas acerca. Fíjate en el primer detalle, el primer detalle es que Jesús, como maestro infalible, como maestro divino, raramente responde a la pregunta que le haces. Raramente. Jesús normalmente suele responder a la pregunta detrás de la pregunta. O a la pregunta detrás de la pregunta de detrás de la pregunta. Como buena persona, como persona maestro divino del conocimiento de la situación humana, Jesús normalmente cuando nos enfrentamos a Él raramente responde nuestras preguntas, porque siempre detrás de esas preguntas suele haber algo más profundo. Y aquí lo que hace Jesús es una Es una respuesta, de hecho, rara porque no tiene mucho que ver en el sentido de parece o que no tiene que ver con lo que va a responder, pero sí tiene que ver. Y lo que va a decir Jesús básicamente rápidamente es ¿por qué me llamas bueno? Jesús le dice a esta persona, ok, tú me identificas como bueno, pero tú como judío sabes algo perfectamente, y es que en la mentalidad judía ninguna persona era buena. Los profetas repiten eso una y otra vez, ¿sí o no? Todos se han descarriado, dice Isaías, todos se han apartado de Dios, la idea del corazón ha retorcido. Dice, no hay bueno, pero esta persona sabía que solo había una persona que era buena y es Dios. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la respuesta a la pregunta empieza con la autoridad de Cristo por quién es Él, por quién es Jesús. La clave de que escuchemos a Jesús y que escuchemos qué es lo que Él tiene para tu vida, icono, la clave de que puedas escucharle, obedecerle, la clave tiene que ver con quién es Él. Y Jesús en cada oportunidad trata de decirnos que no es simplemente una persona que vino y dijo cosas bonitas. Es como que si le estuviese diciendo a esta persona, ok, ya que me llamas bueno, vamos a hablar de quién soy para que me puedas escuchar. Y luego sigue diciendo, dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Cuál es la respuesta de esta persona a la pregunta clave, cómo haré para heredar la vida eterna? ¿Okay? Y estamos todos en eso. ¿Cuál es la clave para heredar la vida eterna prometida? La idea de que la vida no se acaba aquí, la idea de que la vida no se acaba aquí en términos de que puede ser mejor, pero también en términos de duración. ¿Cómo puedo heredar esa vida? Y la primera respuesta, Jesús le dijo, ok, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Y a dónde va esta persona? Va a lo más familiar y a lo que más solemos hacer todas las personas en el mundo. Todas las personas es, bueno, no soy tan mala persona. Es la respuesta que tenemos. No soy tan mala persona. De hecho, cumplo con la religión, ¿sí? No, la religión, los 10 mandamientos, los mandamientos del Antiguo Testamento, de la ley judía, decían esto, dice, bueno, pues no adulteres, ok, eso lo cumplo, ¿sí? No adulteres, es decir, no tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio, fuera de tu matrimonio. No mates, ok, lo cumplo, check, ¿sí? No hurtes, o en otras palabras, no robes, la idea no robar. No digas falso testimonio, ¿sí? O no cuentes mentiras para hacer daño a alguien. Cuando testifiques de algo que ha pasado, no defraudes, no engañes en términos comerciales, ¿sí? Cuando hay un intercambio comercial, cobra lo que es justo y persigue la justicia en los intercambios económicos. Ora, honra a tu padre y a tu madre. Y dice, ah, ok, dice la persona, entonces él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Y esta respuesta quizás no es la respuesta que nosotros daríamos a la pregunta de cómo puedo heredar la vida eterna. No es la respuesta que tú y yo daremos porque no somos judíos y no estamos quizás tan entregados a cumplir esos mandamientos. Pero nosotros tenemos nuestra forma de reglas y de expectativas que al final nos hablan de si vamos a ir al cielo o no vamos a ir al cielo. Y la mayoría de nosotros lo basamos en qué, en cómo nos comportamos, en cómo hacemos, en cómo somos buenos. La gran mayoría nos comportamos de esa manera. La forma universal hoy de responder a la pregunta, ok, si hay un cielo, ¿cómo llegas al cielo? No soy mala persona, ¿sí? Quizás la forma más, los hay peores que yo. Y la mayoría de nosotros nos centramos en esa respuesta. La mayoría de nosotros nos centramos en el comportamiento, en qué es lo que hacemos con nuestra vida. Y como dije antes, Jesús tiene algo que decir acerca de eso. Porque cuando Jesús le dice esto, ok, vale, lo has cumplido, muy bien. Dice, entonces Jesús mirándole, le amó. Y le dijo, y esta es una de las pocas veces en donde se dice que Jesús le amó, y la idea que está detrás de este texto, de lo que nos está diciendo, es como que Jesús, cuando esta persona se le responde, se para, y es como que se toma tiempo mirándole. No de una manera juiciosa, pero es como, ok, tú has respondido a eso, pero ahora vamos a ir a lo que de verdad importa. Vamos a ir al centro de donde encontramos esa respuesta. Vamos a ir más profundo. Yo sé que has respondido a esto, pero hay que ir más allá. Y Jesús se toma el tiempo diciéndolo que has respondido esto, pero tenemos que ir más allá para encontrar la respuesta a esa pregunta. Y de repente es como le amó. Y es decir, lo que viene ahora es una expresión de amor, no es una expresión de juicio. Y eso hay que diferenciarlo porque vivimos en un mundo en el que muchas veces cualquier cosa que se diga que ofenda un poco o que rete un poco nuestras sensibilidades es una forma de juicio y no me juzgues y no me ofendas. cuando muchas veces, y ojo, esto es una línea muy fina, sí, lo entendemos todos, pero cuando muchas veces el decir la verdad, el ir más profundo, el rascar más y el tratar de buscar ciertas cosas dentro de nosotros que son más profundas que la superficialidad con la que vivimos muchos de nosotros, muchas veces eso no es una cuestión de ofensa o de juicio, es una cuestión de amor. Y muchas veces entre nosotros necesitamos perseguir el amor que dice cosas que quizás no queremos escuchar. Necesitamos practicar el lenguaje que practica Jesús cuando dice, le amó y le dijo, ok, una cosa te falta. ¿No es interesante? ¿Una cosa solo me falta? Ok, hay 613 leyes en el Antiguo Testamento. Jesús acaba de listar 5, 6, unas pocas. ¿Solo le falta una cosa a esta persona? ¿De verdad? ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Interesante, Jesús le dice una cosa. Vamos a ir más profundo. Y le habla, le dice, ok, tienes que vender todo lo que tienes. Absolutamente todo, dárselo a los pobres y tú seguirme, dejar lo que estás haciendo, seguirme tomando tu cruz. Y Jesús de repente es como que abre el pecho de esta persona, le quita la máscara y apunta al centro de qué es lo que está impidiendo que esa persona encuentre el reino. Y creo que es lo mismo que le ha pasado a cualquier persona en esta humanidad. Jesús apunta a algo mucho más profundo, a algo que nos reta a ti y a mí en lo más fundamental de cómo nos vemos a nosotros mismos, de nuestra identidad. Y es interesante, déjame leer algo antes, en el versículo 22 dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Vamos a tratar de ver la imagen, esto es súper interesante. La mayoría de las personas, muchas veces cuando nos encontramos con Jesús, hay quizás dos clases de respuestas. Por un lado tenemos la respuesta de la felicidad y del, wow, no me puedo creer que haya encontrado esto. Pero hay otro tipo de respuesta. Cuando te encuentras con Jesús, puede ser que tu respuesta sea el irte con tristeza. De hecho, es uno de los únicos casos en donde se menciona que alguien se fue triste. La idea de, que está en la palabra detrás de esa idea de tristeza en el idioma original es interesante porque habla de duelo. Es la idea de algo se ha muerto y esa persona se va sufriendo un duelo sobre lo que acaba de pasar. Y es el duelo por tener que separarse de sus riquezas, porque tener que dejar las riquezas. Y me llama la atención porque quizás estamos pensando que Jesús en este texto está hablando de cómo manejar el dinero o de que lo malo que es el dinero. Y Jesús no está hablando de eso. Jesús no está hablando del dinero necesariamente, está hablando de algo mucho, mucho más profundo. Está hablando, y esta es la idea general de qué es lo que no es, está hablando de qué es lo que esclaviza tu corazón. ¿Qué es lo que esclaviza el centro de tu vida? ¿Qué es lo que está atando el centro neurálgico de quién eres? Fíjate en esta persona. Jesús se dice que se encuentra con una persona que lo tiene absolutamente todo. Esta persona es joven, que es algo que la mayoría perseguimos, por lo menos los que no somos jóvenes, ¿no? Perseguimos, es joven, es líder, nos lo dice Lucas, en este texto no se lo dice, pero seguramente es líder de un grupo, de una sinagoga, es una persona que tiene capacidades de liderazgo y tiene autoridad y tiene prominencia social. Es una persona que no solo es líder, no solo es joven, se nos dice que es rica, es una persona con mucho dinero y es una persona religiosa, es una persona con tendencias religiosas que seguramente tiene un estatus moral dentro del mundo. Ok, es una persona líder, es joven, es rico y es religioso. Solo falta que la Biblia nos diga que es guapo para odiarle más. No, eso es básicamente lo que muchos de nosotros buscamos, quizás no en términos religiosos, pero todos buscamos, sí, la fuerza de la juventud, el tener dinero, el ser líderes, y quizás no somos religiosos, pero buscamos alguna causa social, ser líderes de alguna causa social, tener estatus moral dentro del mundo en el que vivimos. Y esta persona lo tiene absolutamente todo. Lo tiene absolutamente todo. Pero termina triste delante de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que le separa de Jesús es precisamente que hay algo que aquello que tiene ha atrapado su corazón, ha esclavizado su corazón, ha esclavizado su vida. En el ser humano se produce un fenómeno muy interesante y es que las personas tendemos a tendemos a apegarnos a cosas y a personas, ¿sí? Los niños, por ejemplo, tendemos a sentir más apego, más cercanía con nuestros padres, por ejemplo, ¿sí? A medida que vamos creciendo, sentimos más cercanía con papá y mamá, y vamos descubriendo, y luego tenemos con amigos, ¿sí? Pero es interesante un fenómeno, y es que desarrollamos apego también a cosas. Desarrollamos apego a objetos en el mundo. Y es interesante porque hay un montón de estudios acerca de cómo eso, cómo funciona el ser humano y por qué lo hacemos. ¿Por qué en nuestra vida desarrollamos esa obsesión con cosas, esa obsesión con objetos? No sé si alguna vez te lo has preguntado, ¿sí? Pero nosotros en nuestra casa tenemos muchísimas cosas. De hecho, nuestra generación tiene tantas cosas que tenemos casa para las cosas que no caben en nuestra casa. Se llaman trasteros. Tenemos casas para todo lo que tenemos y lo que no, y vamos a meter más cosas ahí, ¿sí? Y de hecho, la disposición de apego a objetos, quizás al coche, quizás a juguetes, quizás al teléfono móvil, ¿sí? Quizás a cualquier otra cosa, puede llegar a un extremo en que hay personas que viven dominadas por no soltar absolutamente nada. ¿Sí? ¿Alguna vez habéis visto estos programas, sobre todo de canales de Estados Unidos, de personas que les es imposible soltar absolutamente nada? En inglés se dice hoarding. ¿Habéis visto alguna vez ese programa? ¿Se entiende? ¿Sí? Hay programas donde la gente acumula, por ejemplo, incluso basura en sus casas. Y es porque las personas desarrollamos un apego, desarrollamos una conexión con ciertas cosas en nuestras vidas. Y la pregunta es ¿por qué? Hay personas que se preguntan ¿por qué hacemos eso? Y esta es la respuesta que más han dado. Es porque conectamos las cosas que tenemos con nuestra visión de nosotros mismos, dicen. Montón de estudios de los neurólogos y neuropsicólogos y toda esta gente que estudia el comportamiento humano. Dice que cuando tenemos algo, sea lo que sea, lo que solemos hacer es conectar nuestra visión de nosotros mismos, el valor de nosotros mismos, cómo nos vemos a nosotros mismos, el sentido de identidad, es lo que se llama, lo conectamos con aquello que tenemos y que podemos decir que es mío. De hecho, he leído varios estudios esta semana y habla de que por ejemplo, uno de ellos, hecho creo que en la Universidad de Missouri, habla de cómo un neuropsicólogo usando imágenes del cerebro, habla de cómo nuestro cerebro funciona igual o despierta las mismas partes del cerebro cuando nos referimos a un objeto al cual podemos decir esto es mío, igual que cuando pensamos en nuestra propia identidad. Se ejercitan las mismas partes del cerebro. Y es como que estamos conectando lo que tenemos con nuestro sentido de identidad. Pero hay más. Por ejemplo, otro estudio que leía decía que las personas solemos aferrarnos más, porque hay personas que se apegan más y se aferran más a cosas que otras. Y una de las respuestas, hay muchas, y es muy complicado todo esto, la verdad, pero decía que las personas se aferran más a cosas, es decir, se apegan más a cosas, dan más importancia a las cosas, cuando no sienten confianza en cuanto a las personas a las que aman, ¿sí? Es decir, si las personas por las que me preocupo alrededor de mi vida no tengo confianza, siento que la relación es débil con esos, tiendo a aferrarme, a apegarme más a cosas. Y eso en un mundo como el de hoy, donde todas las relaciones van y vienen, donde desarrollamos relaciones que son demasiado flojas, donde todo el mundo, la mayoría, experimentamos soledad en extremo, incluso cuando somos jóvenes y salimos por todo el mundo, sentimos soledad, más tendemos a qué, a otorgar identidad o a otorgar peso en nuestra identidad a las cosas que tenemos. Hasta tal punto, dice uno de los estudios, y esto me llamó la atención, hasta tal punto que en el mundo de hoy, no solo en el mundo de hoy, pero al estudiar este fenómeno de apegarse a los objetos, dicen, hay personas que proyectan sobre los objetos cualidades humanas para luchar contra la soledad que sienten en su sentido de identidad. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Esto significa sí y esto no. Okay. La idea es que hay personas que proyectan sobre cosas, y yo incluso diría parte sobre, por ejemplo, incluso objetos animados o sobre animales, ¿sí? Proyectamos cualidades humanas, ¿para qué? Para luchar contra ese sentimiento de aislamiento, de soledad y de vacío en nuestro sentido de identidad. Si somos capaces de usar objetos como personas, ¿qué es lo que crees que tú y yo hacemos con Dios? ¿Cómo crees que eso nos separa de Dios? Jesús no está hablando de la riqueza. Jesús no tiene un problema con las personas ricas. Si Dios te ha dado riqueza, genial. ¿Dios te quiere bendecir con riqueza? Genial. Pero Jesús está hablando de algo mucho más profundo, que afecta a personas ricas y a personas pobres, que afecta a personas que tienen y que no tienen. Y es cómo se esclaviza nuestro corazón con algo que no es Dios mismo. Cómo se esclaviza nuestro corazón con lo que la Biblia llama con la idolatría de las cosas. Cómo dejamos que nuestro corazón se encadene y nos impida llegar al reino prometido por Dios. ¿Por qué? Porque estamos confiando más en las cosas que tenemos y en los objetos a nuestro alrededor y en las cosas que tenemos alrededor que en el Dios que nos creó. Es interesante cómo sigue la conversación, versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? ¿Entonces Jesús tiene un problema con la riqueza? No, sigue leyendo. Versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Por qué se asombran los discípulos de las palabras de Jesús? ¿Por qué se maravillan? Porque piensan lo mismo que tú y yo pensamos. Y es que las personas ricas son ricas porque Dios los ha bendecido. Y las personas pobres son pobres porque Dios las ha maldecido. Y quizás tú y yo no nos expresamos en ese término, pero sí damos más estatus a las personas a las que les van bien y a las personas a las que les va mal les quitamos estatus. Somos capaces de presentarnos y escuchar y hablar bien y sonreír a personas que muestran estatus y a otras que no muestran su estatus social, hablamos de lado muchas veces con esas personas. Seguimos haciendo lo mismo. Pero Jesús dice algo interesante, los discípulos asombraron sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, Jesús no está tratando de condenar a nadie. Está hablando como habla a sus hijos. ¿Para qué? Para que ganen lo mejor. Como un padre que ama a sus hijos, como una madre que ama a sus hijos. Y les dice, hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? 1, 2 y 3, a los que confían en las riquezas, confían. 1, 2 y 3. No, vuelvan a decirlo, ¿a los que? Jesús no tiene un problema con las riquezas, ni está tratando de decirte que las riquezas están mal. El punto de lo que dice Jesús es a las personas que ponen su confianza, que ponen su identidad, que ponen su sentido del yo y su valor del yo en las riquezas. ¿Sabes qué es lo interesante de las palabras que usa Jesús que nos perdemos en español? La palabra confía, la palabra original que está detrás de la traducción al español, tiene la misma raíz que la palabra que se traduce como fe. Es la misma palabra, ¿vistis? Es la idea de tener fe. Y lo que está diciendo Jesús es que es imposible que una persona que pone su fe en las riquezas, que confía en las riquezas, que descansa en las riquezas, que está constantemente pensando en las riquezas y en lo que posee, da igual lo que sea, en los juguetes que tenemos en este mundo que van y vienen. Es imposible que una persona que pone su corazón, su confianza, que es lo que significa poner su fe, en esas cosas, entre en el reino. ¿Por qué? Porque esa persona no pone su confianza ¿en quién? En el Padre. Es imposible. Le pedí a un artista que tenemos entre nosotros que crease un gráfico que representase lo que acabamos de hablar. Y con eso termino. Le pedí a un artista y le dije, ¿puedes crear un gráfico? Y la idea es que lo que enseña Jesús refleja gráficamente qué es lo que Él nos está enseñando. Y quizás podemos llevarnos eso, quizás podemos llevarnos el reto de lo que Jesús está enseñando. Y la persona creó esta imagen. Y creo que refleja muy bien lo que Jesús nos está enseñando y cómo nos está retando. Por cierto, la persona se llama Esmi, Esmi es diseñadora gráfica. Y creo que es un fantástico. ¿Le podemos dar un aplauso? Eso es, me encanta. Esmi, gracias por el trabajo. Lo que Jesús te está preguntando y me está preguntando a mí es simplemente esto. Es qué es lo que está encadenando tu corazón. ¿Qué es lo que está encadenando tu vida? ¿Qué es lo que está encadenando? Creo que tengo que terminar, ¿no? Me están diciendo que acabe ya. ¿Qué es lo que está encadenando tu vida? Ese es el reto de lo que Dios te está preguntando. Ese es el reto de lo que Jesús te está preguntando. ¿Qué es lo que está encadenando en tu vida que te impide llegar a encontrar la vida que tanto deseas? Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por las palabras de Cristo, gracias por las palabras de Jesús, que nos guían, que nos hablan, que nos retan, Señor. Gracias por querer liberarnos de lo que nos esclaviza. Y quiero orar por personas aquí en esta sala, por todos nosotros hoy, personas que quizás sí queremos encontrar vida, pero no estamos dispuestos a soltar lo que nos esclaviza. Queremos seguir confiando en las cosas que tenemos, queremos seguir confiando en los juguetes que tenemos, Señor. Pero sabemos, tú nos has dicho, que la vida está en la confianza solo en Cristo. Yo quiero pedirte por todos en esta sala, Señor. Tenemos la oportunidad de escuchar, tenemos la oportunidad de seguir, tenemos la oportunidad de dejar a un lado lo que nos esclaviza. Tenemos la oportunidad de irnos tristes. Yo te pido, Señor, que nos des, nos guíes, nos lleves en esa oportunidad de soltar el lastre, de dejar de confiar y de poner nuestro corazón en cosas que nos esclavizan y ponerlo solo en ti, aquel que nos ama como nadie lo hará en este mundo. Aquel que nos redime, aquel que nos busca, aquel que nos apoya y nos guía y nos dirige, aquel que corre hacia nosotros, aquel que es pura verdad, pura belleza. Señor, oro por las personas que estamos aquí, que quizás venimos, sí, con buenas intenciones, de querer ganar la vida eterna, pero perdiéndonos en el mundo, perdiéndonos en el apego que le damos a las cosas y en la confianza que le damos a las cosas, Señor. Gracias por la libertad que nos das. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online